Ya Camilo terminó su función acá. Yo retomo.
Ah, ok, listo, muy bien. Bien, iniciamos grabación. Expediente 2023-136-425, presentado por la señora Zulay. Perdón. Zulay Esther Ariza de Zambrano, como administradora de edificio inmobiliario del Nogal contra el Banco de Itaú. Luego del receso adoptado por este despacho, vamos a manifestar las siguientes consideraciones. Que desaten el asunto objeto de la controversia, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales. Esto es, esta autoridad, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, es competente para introducirse a desatar el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales a cargo de la entidad financiera asociadas al pago de los cheques objeto de esta controversia. Son tres cheques que se pagaron el 23 de septiembre del 2023 y que afectaron la cuenta corriente de titularidad de la parte activa. Previo a introducirnos al asunto objeto de la controversia, es importante recalcar que estamos en el marco de una acción de protección al consumidor financiero cuya naturaleza, pues, se exige de las entidades financieras a raíz de su profesionalismo y de la actividad que jurisprudencialmente ha sido considerada de interés público, pues el acatamiento no solamente de las obligaciones contractuales pactadas en cada producto financiero, sino también de las obligaciones legales que nutren el asunto y particularmente el desarrollo de los servicios financieros y productos financieros a cargo de las entidades financieras, en la medida en que estas son los profesionales, son quienes diseñan los productos financieros y ponen a disposición los distintos canales de los consumidores, pues para utilización de los productos financieros a cargo de los consumidores financieros, y esta circunstancia potencializa el riesgo de cualquier situación que pueda afectar el patrimonio de ellos. Igualmente, pues, a ser considerada interés público, pues exige el acatamiento a obligaciones de información y de seguridad que se encuentran inmersas en la relación contractual y particularmente en este tipo de asuntos que son de tracto sucesivo desde la colocación y durante el desarrollo de los mismos, conforme lo dispone la Ley 1328 del 2009, que es la ley del Estatuto del Consumidor Financiero y, pues claro, está la circular básica jurídica y el estatuto orgánico del sistema financiero. Bajo ese tamiz, pues nos introducimos a verificar lo suplicado por la parte activa que está asociada a la devolución de los dineros que fueron girados y pagados de los cheques terminados en los números 4823, 4824, 4825. Cada uno, o más bien respectivamente, uno por 3.800.000, 3.500.000 y 4.200.000 respectivamente, que afectaron el saldo de la cuenta corriente terminada en el número 220222 de titularidad de la propiedad horizontal por un valor total de 11.623.179 pesos, petición pues que se encuentra inmersa en la solicitud de la demanda. A su turno, la entidad vigilada mediante la oposición de excepciones de mérito manifestó u opuso las siguientes: ausencia de responsabilidad de Itaú Corbanca Colombia, hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero, edificio inmobiliario El Nogal, Zulia Esther Ariza Zambrano, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero, edificio inmobiliario El Nogal, y legitimidad de las operaciones objetadas. En la medida en que aquí el asunto que nos involucra se encuentra inmerso en una relación contractual y esta es la que nos habilita la competencia, pues frente a ella no hay discusión alguna. Vamos a introducirnos al cumplimiento de esas obligaciones asociadas a ese contrato de depósito de cuenta corriente, el cual se encuentra a la fecha vigente y pues que se encuentra regulado, tipificado en la legislación colombiana, en los artículos 1382 y 1395 del Código de Comercio y en el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el que se dispone Lo siguiente, el contracorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma que previamente esté convenida con el banco. Este es un contrato de depósito irregular por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el contracorrentista a la luz del artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a su turno a devolver igual monto de dinero cuando el titular así lo disponga. Entre las obligaciones que adquiere el banco en el desarrollo de este tipo de contrato de cuenta corriente se destacan, primero, suministrarle al cliente los esqueletos y los formularios impresos necesarios para poder poner a su disposición los dineros de la cuenta, así lo dispone el artículo 712 del Código de Comercio. Segundo, mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida en que el cuentacorrientista haga disposición de ellos, de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas en la ley o en el contrato o en las prácticas bancarias. Así ya lo ha recogido y lo ha manifestado distinta jurisprudencia. Traigo a colación una de ellas del 15 de diciembre del 2006, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Monarca de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, pagar los cheques girados hasta el importe del saldo disponible en su cuenta corriente. Artículo 720 del Código de Comercio. Y finalmente, tomar las precauciones y diligencias, cuidados indispensables para que los actos de movimiento de la cuenta del usuario se alcancen con plena normalidad. Y esta disposición lo ha traído a colación. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, en ese sentido, discúlpenme, así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que ya he traído a colación. Cabe precisar que en la actividad de intermediación que ejercen los establecimientos bancarios, en tanto se vincula con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de recursos públicos y compromete, como ya lo hemos anunciado, el interés público a la luz del artículo 335 de la Constitución Política, pues incrementa el contenido prestacional a cargo de los establecimientos financieros a punto de que le exige una carga especial de debida diligencia en la atención de los asuntos que le son inherentes respecto de los servicios financieros, pues la materia tan delicada que le concede los consumidores financieros asociados a la confianza, pues este genera pues que la entidad financiera acate el deber de un buen hombre, no solamente un buen pater familia, como históricamente se ha conocido a través del derecho romano, sino de un buen hombre de negocios, dada la confianza pública en el servicio y el interés general que este desarrollo. Es así entonces que en el Código de Comercio se regula de manera particular la hipótesis de responsabilidad a cargo de las entidades financieras respecto de el pago de los cheques, la falta del pago de los cheques, la omisión del ofrecimiento parcial del pago, el pago de cheques falsos o adulterados, y este pues está concebido particularmente y está asociado al asunto objeto del litigio en el artículo 723 y 100 y 1391 del Código de Comercio, el cual nos vamos a detener a estudiar y a evaluar junto con el artículo 723 asociado al pago de cheques perdidos o extraviados, circunstancia fáctica que encaja particularmente en el presente asunto, estableciendo unos presupuestos y unas condiciones especiales y particulares de imputación de responsabilidad y unas consecuencias indemnizatorias en el evento en que se lleguen a acreditar. En ese sentido, observa este despacho de los actos procesales que reposan dentro del plenario, esto es la demanda, la contestación, la réplica y junto los interrogatorios de parte que está pacífico, que en las partes no discuten primero la existencia de la relación contractual desde el año 2010 a través de la cuenta corriente terminada en el número 0222, que igualmente la demandante reconoce y confesó en el marco del interrogatorio de parte que se recibió a satisfacción la chequera, perdón, que contiene los tres talonarios o formularios identificados con los cheques que fueron objeto de cobro y que están siendo pues objeto de discusión en el marco del presente asunto, entregados a la señora Zulay de Ariza, quien es la administradora de la propiedad horizontal. Cheques terminados, reitero, en los números 4823, 4824, 4825. E igualmente, no hay discusión alguna en la medida en que las documentales y pues también se extrae la confesión, reitero, de la señora Zulay, quien espontáneamente señaló que, pues una vez realizada la investigación, porque tuvo que acudir a las oficinas de la entidad financiera a solicitar el extracto de su cuenta corriente, pudo verificar que le hacían falta tres formularios que son genuinos y originales, es decir, que los documentos o los papeles los cuales fueron entregados para la utilización de la cuenta corriente a través de cheques de titularidad de esta copropiedad, pues son los genuinos y los originales. También se reconoce que tales formularios fueron extraviados por la administradora de dicha copropiedad. Por otro lado, una circunstancia no menos relevante es que el aviso de la pérdida de los formularios pues se dio con posterioridad al cobro o al cobro y pago, más bien porque aquí hubo una circunstancia asociada a unos endosos de estos cartulares a terceras personas, que se dio con posterioridad al pago. El pago de estos, indistintamente de la fecha del giro de cada uno de ellos, se dio los tres el 20 de septiembre del 2023 y el aviso se presentó en el mes de octubre del 2023, es decir, con posterioridad a su giro. En este sentido y con este contexto vamos a introducirnos a analizar el caso en concreto y particularmente lo asociado pues a la aplicación de esta disposición legal que es el artículo 733 de la Codificación Mercantil, que para mayor ilustración de la audiencia me voy a permitir leer. Señala, el dueño de una chequera que hubiera perdido uno o más formularios y no hubiera dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Así lo dispone la norma en cita. Sobre esa circunstancia, sobre esa disposición, pues resulta que es importante la individualización que se deriva no solo de las cargas de quien debe asumir el interesado que responsabilice a la entidad vigilada por el pago del cheque falso, sino las formas de exoneración que tiene la entidad financiera. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 8 de septiembre del 2023, con ponencia del magistrado César Julio Valencia Copete, ha señalado. Aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sí que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima, que por lo mismo merece un manejo disímil, impone resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de la circulación, como lo prevé las normas aludidas en los parágrafos precedentes, de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la pérdida, evento en el que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar. En efecto de lo anterior, es importante, pues sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacorrientista en el cuidado del talonario, él será el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrientista si éste lo enteró despectivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad es una cuestión notoria. Sobre este particular también ha existido otras providencias y no las voy a traer a colación, simplemente tomo su referenciación de 16 de junio del 2018 con ponencia del magistrado Eduardo Villamil Portilla, quien también señala particularmente que la aplicación o la disposición que regula esta circunstancia asociada a la responsabilidad a cargo de la entidad financiera por el pago de cheques falsos o de cheques con firmas falsas particularmente, pues se denota si ha sido o particularmente si ha existido una pérdida o que antecede su pérdida, pues le corresponde al cuentacorrientista, en este caso al demandante, acreditar que la falsedad es notoria o que efectivamente avisó oportunamente para evitar que éste se pagara. Sobre ese particular, pues tenemos claro que en el presente asunto no se repara ninguna circunstancia frente a la autenticidad de los formularios presentados para el pago el 20 de septiembre. Es más, la misma representante de la copropiedad en su interrogatorio confesó que pues perdió y que ella trae una foto y así se evidencia derivado 00 de las colillas arrancadas de estos tres formularios. Y aquí, pues para analizar esta circunstancia, resulta de suma importancia verificar cuál fue o qué fue lo que las partes pactaron al momento de celebrar este contrato de apertura o de cuenta corriente para la utilización o el manejo. Evidenciando esto, observa este despacho ha derivado 55 al expediente digital de la tarjeta o registro de firmas, la cual se acompasa con lo manifestado tanto por la representante legal en el interrogatorio y que fue ratificado por la representante legal del banco también en su interrogatorio. Y lo único que se puede evidenciar de la documental al unísono es que las condiciones para la utilización y el giro y pago de cheques de esta cuenta corriente es la firma de la señora Zulay Ariza de Zambrano y un sello seco de la copropiedad que se impone en el cheque. Sobre las condiciones particulares frente a si se debía o no confirmar, de ello huérfano de prueba está más allá de la afirmación en los alegatos de conclusión de la abogada de la parte demandante y además observa este despacho que con anterioridad y teniendo en cuenta lo manifestado por la señora Solay en su declaración, que en ocasiones daba el teléfono de del portero del primer piso o su número de contacto personal, pues no se extrae que exista algún convenio establecido con la entidad financiera para la confirmación de todos los cheques o de alguna parametrización de la cuenta corriente a efectos de verificar el pago de estos cheques de manera previa con una comunicación directa con la administradora de la copropiedad. Entonces, tenemos que pues, se evidencia o llega a este despacho a la convicción que efectivamente los cheques pues, son los documentos o los cartulares genuinos que fueron perdidos y que de acuerdo con lo manifestado o lo que se puede extraer del dictamen realizado por Incocrédito junto al dictamen realizado por la entidad financiera es que las firmas que eran las autorizadas en el registro de firma, esto es la firma impuesta en el cartular los cheques, es de la señora Zulay Ariza de Zambrano, la cual respecto de los cheques realizados, pues se evidenció que existe una falsedad. Falsedad que conforme las conclusiones del dictamen pericial se produjo por la alteración utilizando un método de imitación servil. ¿Eso qué significa? Que quien impone o quien registra la firma en tales cartulares imita y sigue los movimientos de la firma original plasmada en los elementos de forma similar a la genuina a través de un patrón ya referenciado donde crea casi de forma perfecta la estructura del cuerpo rúbrico, dice así el dictamen. El falsificador remeda las formas de la firma original, logrando crear diseños que engañan a un tercero para que pasen como originales. Es decir, si bien la firma no es de la señora Zulay hay Ariza de Zambrano, pues estas sí pasan en cualquier proceso de visación. ¿Eso en qué se traduce? Conforme lo dispone el artículo 733 del Código de Comercio, es que esa alteración no fue notoria. Respecto a la notoriedad, y en ello me voy a detener, de la carga de la prueba de la notoriedad de la adulteración recae en la parte actora, a quien le corresponde probar el fundamento fáctico de la norma cuya aplicación se invoca. Y esto conforme lo previsto en el artículo 163 del Código General del Proceso. Y es que es allí donde podemos evidenciar que, pues, si es notoria, es de bulto. Y por tanto, al hacer el proceso de visación, como lo describió la representante legal en su interrogatorio de parte de la entidad financiera, es una comparación entre el registro, o más bien la tarjeta de registro para la utilización de ese producto financiero y el que se presenta en la oficina de efectos del pago del título o valor. Y en ese sentido, pues esa falsedad pues tiene que estar de bulto que se pueda apreciar en un examen normal dentro del instrumento para colegirse que existe o su ocurrencia sin que sea necesario observaciones detalladas o técnicas. Es más, la misma demandante cuando se le exhibió en pantalla dichos documentales espontáneamente señaló, sí, son muy similares, pero la Z, por ejemplo, no corresponde a la que yo usualmente hago, es decir, es una observación detallada hasta técnica para poder identificar que efectivamente la firma no correspondía a la señora Zulay. Por tanto, pues, y de acuerdo con el reglamento que también reposa dentro del plenario, pues se evidencia, como lo explicó la representante legal del banco, que estos cheques se agotaron o se agotó el proceso de visación de manera visual sin la asesor o más bien sin la existencia o participación de un conocimiento técnico emitido por algún grafólogo, revisando este despacho, pues que se acompasa y que es bastante similar los trazos allí impuestos a la del registro de firmas. Con ello se declara próspera la excepción del incumplimiento de los deberes contractuales a cargo del consumidor financiero. No obstante ello, y esta circunstancia relacionada con el pago de estos cheques, este despacho, en razón a la naturaleza especial de esta acción, debemos también tener en cuenta que respecto de todos los productos financieros a las entidades financieras se les exige el cumplimiento de unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación del servicio. Por ende, no solamente es el estatuto mercantil, como ya lo pudimos evidenciar, la norma tamiz de aplicación en el marco de esta acción, sino también la circular básica jurídica. Y sobre ese particular me voy a detener. Respecto de esas obligaciones de seguridad y calidad en la prestación de los servicios a efectos de evaluar si la entidad financiera como profesional agotó cada uno de estos lineamientos legales que les son exigibles en aplicación del principio de debida diligencia que se encuentra en la Ley 1328 del 2009 y que además está registrada, contenida en la circular externa 029 del 2014, en la que se establece en el numeral 2.3.3.1.12 establecer procedimientos para el bloqueo de canales y instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Esta disposición no es aplicable al presente asunto. Contrario sensu, sí lo es el numeral 2.3.3.1.12 que dispone elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y sobre este particular, ya tenemos bastante providencia o jurisprudencia del superior jerárquico. Hago referencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, que en sentencia del 9 de mayo del 2013, con ponencia de la magistrada María Patricia Cruz Miranda, señaló lo siguiente. El banco, como profesional autorizado por el Estado, tiene el deber de actuar en aplicación de su objeto social con un grado máximo de diligencia sobre si se tiene en cuenta que su descuido se refleja directa y fehacientemente sobre el patrimonio de los particulares que confiaron o que confiaron en él, circunstancia que genera como secuela natural la contrapartida de la actividad empresarial desarrollada por el banco en su propio interés y bajo su control fluyen diversos riesgos que para evitarlo la propia ley ha prescrito la obligación a cargo de las entidades financieras de emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes. Artículo 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el contenido de la circular 052 del 2007, que ha sido modificada por la que ya hemos hecho referencia, referido a elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación de operaciones que no correspondan a sus hábitos y que este asunto, aprobado conforme los extractos de la cuenta corriente se acompañaron y no era habitual por parte del cuenta corrientista girar cheques por sumas determinadas o en determinada frecuencia o en determinadas condiciones. Por tanto, me voy a ver a introducir, a verificar y hacer un análisis del perfil transaccional de esta copropiedad administrada por la señora Zulay. Y en ese sentido, observa este despacho que del log transaccional que aportó la misma entidad financiera ha derivado 64 con anterioridad a las operaciones cuestionadas, se puede evidenciar, como bien lo dijo el abogado de la entidad financiera en sus alegatos de conclusión, operaciones con montos hasta mayores al objeto de este litigio. Como señaló la misma señora Zulay en su interrogatorio, cuando indicó, abro comillas, se paga a los inicios de cada mes la vigilancia que cuesta como 10 millones de pesos, también el aseo que también es se paga al inicio de cada mes. Aquí lo importante que se puede identificar para efectos de objetivizar ese perfil transaccional y ya el mismo Tribunal Superior de Distrito Judicial en sentencia de 6 de marzo del 2024 ha señalado varios criterios, entre esos los días, las frecuencias, los montos. Y aquí, pues primero los días, no veo ninguna circunstancia pues que observe este despacho de alertamiento. Los montos tampoco, como bien lo señaló el abogado en sus alegatos de conclusión, existen con anterioridad montos hasta superiores a los aquí discutidos. Lo cierto es que la frecuencia sí es determinante, en la medida en que revisando exhaustivamente y minuciosamente ese log transaccional en un día, no se giraban cheques más de dos veces. Por tanto, el tercer cheque que fue cobrado en la oficina por la suma de 3.800.000, pues le correspondía como profesional en agotamiento de esta debida diligencia, la entidad financiera confirmarlo pues a través de los distintos canales con el consumidor financiero. Y en ese sentido, he ahí la circunstancia, y es más, es que la misma representante legal, en el marco del interrogatorio de parte del banco, confesó que no se agotaba ningún análisis respecto del perfil transaccional, circunstancia que pretendió el aquí abogado de la entidad financiera subsanar o sanear con sus alegatos de conclusión. Pero lo cierto es que del acervo probatorio recaudado en el marco de este proceso se evidencia el incumplimiento de esta obligación legal que le es exigible a la entidad financiera y por tanto, pues si hay un incumplimiento de sus obligaciones, particularmente de la obligación de seguridad respecto de este último cheque que fue girado contra la cuenta corriente. En ese sentido, pues no prosperan las excepciones de ausencia de responsabilidad en la medida en que tenemos claro que conforme lo dispone el artículo 16.16 del Código Civil existe la relación contractual y el nexo entre las circunstancias que hoy estamos analizando y pues el cobro de estos cheques. Segundo, pues el hecho de un tercero no prospera en la medida en que sí se evidencia un incumplimiento indilgable a la entidad financiera. Por tanto, Pues no prospera la excepción a su turno de cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero y la legitimidad de las operaciones objetadas, resultando con ello del acervo probatorio y un análisis acucioso de las pruebas recaudadas en el marco de este proceso que la entidad financiera incumplió la obligación de seguridad asociada al último pago del último cheque que afectó el saldo de la cuenta corriente de titularidad de la copropiedad administrada por la señora Zulay Ariza de Zambrano por la suma de 3.800.000 pesos. Y en ese sentido está condenada a su reconocimiento valor que deberá ser indexado y pagado en la cuenta corriente 2202. En ese sentido, igualmente este despacho no va a condenar en costas en la medida en que no lo ve acreditadas, además porque prosperó parcialmente una de las excepciones formuladas por la entidad financiera en la aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del consumidor financiero, edificio inmobiliario El Nogal. Segundo, declarar no próspera las excepciones denominadas ausencia de responsabilidad del Banco Itaú Corbanca, hecho de un tercero, culpa exclusiva del consumidor financiero, legitimidad de las operaciones objetadas conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, tercero, declarar el incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo de Itaú y por tanto se le condena al pago de la suma de 3.800.000 pesos, el cual deberá ser indexado al momento de la fecha del pago, mediante abono en la cuenta corriente terminada en el número 0222 de titularidad de la copropiedad de edificio inmobiliaria El Nogal, administrada por la señora Zulay Esther Ariza de Zambrano. Finalmente, sin condena en costas, señoras. Los escucho.
Señoría, esta defensa solamente haciendo la manifestación que no es Zulay, sino Zulia, y conforme con su decisión, señoría.
Perdón, corrijo, Zulia, es que me quedó Zulay. Perfecto, perdóneme, sí, señora. Bueno, no siendo más entonces, muchas gracias. ¿Algo
Sí,
más?
doctora, sí,
Ah, ok.
doctora. Yo tengo una inquietud respecto al tema de la denominación del cheque que debemos devolver. A ver si yo comprendí mal. Hay un cheque de 3.800 y uno de 3.500. Sí, digamos, el de 4.200, pues no entra en la pregunta. Entonces, se decide que se devuelva el de 3.800 sobre el de 3.500. ¿Por cuál razón? Porque fue el último que se cobró.
Porque fue el último, 3.800, sí señor. En el log aparece como último de acuerdo con la hora.
Es
Si
que
usted mira la
espere un
hora,
segundo.
o si usted puso, o si el
Ah,
log
es que
tiene
aquí
mal
está
la hora,
invertido.
ah, exacto. Yo parto
Sí,
no de los
ya.
pantallazos que ustedes envían, porque
No, el
primero los
informe de
pantallazos
seguridad.
que
En el
envían
informe de seguridad
dice
estoy
que es
verificando,
2020,
sí.
2013, pero en el log yo parto del último. Sí, señor.
Ok, listo. Pues doctoras, su decisión entonces, pues conforme quede.
Bueno, señores, no siendo más, les agradezco. Doctora Chacón, yo voy a dejar acá una encuesta para que usted, por favor, es anónima, pero es para los servicios de administración de justicia. Entonces, por favor, diligénciela. Bueno.
Doctora, ¿le puedo pedir el favor de la copia del fallo, teniendo en cuenta que como son dineros que son de la copropiedad, su decisión se tiene que someter a asamblea, señoría?
¿Cómo? Perdóneme, doctor Rache, cuando no le entiendo. ¿Cómo así que
No, no,
asamblea?
que necesito copia de su decisión, en otras palabras, señoría.
Ah, ok. Si usted necesita copia de la
Resumido.
decisión, la puede descargar del expediente. Y yo, ¿cómo así? No, tranquila, puede descargar el expediente de menos, no sé, una hora y ya se sube el acta y se sube la grabación y usted las puede descargar. ¿Cómo la puede
Gracias.
descargar? Con los dígitos 2023.
Y el número de
136-425, que es el número de radicado, y el documento de identificación de la señora Zulia.
Zulia.
Ajá.
Zulia. No se le olvide, doctora. Zulia. Sí, señoría, y con gusto yo lleno la encuesta.
Doctora, sí, una pregunta.
Señora.
¿Es a dónde vamos a abonar ese dinero? Si la cuenta corriente todavía está activa o no.
La cuenta corriente está activa, por eso se la di. 15 días, yo le di.
Listo.
Cuenta corriente termina en el número 0222, está activa y la tiene que indexar, ¿correcto?
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Orden judicial.
Ok. Listo. Muchas gracias.
Bueno, a su orden.
Señoría, muy amable por todo.
Que esté muy bien. Hasta luego, señora
Señoría,
Zulay. Hasta luego,
quería
señora.
agradecerle, Inés. No se preocupe, yo estoy acostumbrada a que me cambie el nombre, pero pues jurídicamente no sé si hay algún inconveniente. Quería agradecerle su gentileza en ayudarme y sobre todo reconocer que fue falla del banco. Gracias.
Bueno, sí, señora, con gusto, nada. Yo fallo en derecho y con base en las pruebas. Que esté muy bien. Sí, señores, hasta luego.
Gracias, doctora. Doctora, ¿dónde me llega la encuesta? ¿En este link?
Deme ya en este link, en el chat, ya se la cargo. Se la
Vale,
refresco.
listo, doctora.
Bueno, hasta luego. Buena tarde. Adiós.
Hasta luego, doctora. Honor conocerla.
Un gusto. Adiós.